La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es lunes, es 29 de mayo del 2017. El tiempo es algo inestable, ¿eh? Tormentas en la mitad norte de la península, temperaturas algo más bajas. En Canarias, en Melilla, por ejemplo, nubes. En el resto del país, la verdad que cielos despejados. Sol y tragedia. Tragedia porque el fin de semana se ha llevado por delante la vida. Bueno, el fin de semana no, lo ha llevado tres asesinos, ¿no? La vida de tres mujeres víctimas de la violencia machista en Madrid y en Murcia. En Collado Villalba, la Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 43 años, de nacionalidad española, después de matar a su mujer, de 38, de nacionalidad rumana. El agresor fue el que avisó de que su mujer estaba muerta en el domicilio familiar. Cuando llegaron los agentes, la encontraron amordazada y atada, y no había antecedentes de denuncias por malos tratos. En Murcia, Molina de Segura, una empleada del Centro de Atención a Personas con Autismo, localizó acuchillada a su compañera, a la que tenía que dar el relevo. El agresor, que también era trabajador del centro, se había ahorcado a la entrada del edificio. Desgraciadamente no lo hizo al revés, ¿no? El orden no fue el contrario. La mujer de 31 años estaba separada, tenía un hijo, y este hombre estaba casado. Y en Ciudad Lineal, en Madrid, el sábado a las 10 de la noche, Jesús, de 61 años, llamó a la Policía Nacional para decirles que acababa de estrangular a su mujer, a Susana, de 55, con sus propias manos. Después Jesús cogió un cuchillo de cocina, se lo clavó en el abdomen y el tórax, a la altura del corazón. El cuerpo de Susana estaba encima de la cama de su dormitorio. Las heridas de Jesús, de este tío, eran superficiales. Vamos, está ingresado, custodiado por la policía, pero usted era un hombre que había trabajado muchos años en la empresa de autobuses Alsa, era jefe de negociado, lo habían prejubilado hace 2 años, no había denuncias previas, no tenía antecedentes. Es decir, los tres casos nos demuestran que efectivamente el Estado, la sociedad, todos podemos hacer grandes esfuerzos por proteger a las mujeres que sean potenciales víctimas. Es decir, aquellas que hayan convivido con ese terror, que lo hayan denunciado, que evidentemente hayan sido víctimas de malos tratos, pero cuando nadie sospecha nada y nadie conoce nada, y tipos que no tenían antecedentes por denuncias, un buen día pierde la cabeza y matan a una persona, eso no hay nadie que pueda evitarlo. Desgraciadamente no se puede evitar. Las tres mujeres, fíjense ustedes, la muerte de las tres, ¿eh? Una amordazada, atada, la otra acuchillada, la otra estrangulada por su propio marido. Bueno, en lo que va de año, 27 mujeres, ¿eh?, han muerto víctima de la violencia machista, 7 en la Comunidad de Madrid. Bueno, esta es una semana muy de presupuestos, porque lo importante, fíjense que hay cosas importantes de las que hablar, pero lo importante, 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 es que los presupuestos se van a aprobar, porque ya se ha negociado todo lo que se tenía que negociar, y aprobar los presupuestos, que a lo mejor usted cree que es una cosa que no le afecta, pues sí le afecta, pues, porque, por ejemplo, aprobar los presupuestos supone que se haga efectiva la subida del 1% del salario de los funcionarios. Por ejemplo, que usted, su hijo, su hija, su padre, se pueda presentar a la oferta de empleo público. Hay convocatorias de 67.000 plazas. Hombre, que la sanidad y la educación que le gestionan a usted los de su comunidad autónoma dispongan de 5.300 millones más. Que si usted va a ver un espectáculo cultural, el IVA pase del 21% al 10%. O que haya 100 millones de euros más para la dependencia. Fíjense, si que aprueben o no aprueben unos presupuestos tiene importancia para la vida cotidiana de todos. Lo demás es lo de siempre, pasión de catalanes y pasión de socialistas. Pasión de catalanes que van a decidir en una reunión hoy cuál un cónclave, en el que están los fieles partidarios de esos, la CUP, Juntos por el Sí, y vaya usted a saber, no van a estar los de Ada Colau porque han dado un plante. Decidir la fecha, pues el 1 de octubre, por ejemplo, y la pregunta del referéndum. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Y ahora a ver cómo eso lo evita el gobierno, porque el gobierno lo tiene que evitar. Entonces, ¿cómo se evita si pone un señor una caja de cartón en un local y convoca a la gente? Pues hombre, enviando un guardia. ¿Y qué guardia? No, un Mossos d'Esquadra, ¿eh? Un Mossos d'Esquadra, que conviene que cada uno haga lo que tiene que hacer según sus delimitaciones. Y miren, ahora se cumplen 100 años del nacimiento de John Kennedy, de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. 100 años del nacimiento de un hombre que parece siempre joven en nuestra retina, ¿verdad? Un presidente norteamericano muy contradictorio. Contradictorio y muy vacilante, al que los años ha engrandecido su figura, el paso del tiempo y sobre todo el hecho de morir joven. Y no es que haya nostalgia de Kennedy. Hay nostalgia de los jóvenes que éramos cuando vivía Kennedy. Bueno, servidor de ustedes es un niño, pero bueno, los que han vivido la nostalgia de Kennedy, lo que añoran es Camelot y Jacqueline y los años 60, que fueron una explosión de muchas cosas. Realmente, Kennedy, cuando llegó al poder, asustó mucho a los tradicionalistas, exactamente igual que ha hecho Trump, Hombre, era el primer presidente católico, era el más joven. Era un hombre con una mala salud tremenda, lo explica muy bien David Owen en su libro Entre el poder y la enfermedad. Kennedy tenía la enfermedad de Addison, muy fuertes dolores de espalda por una antigua lesión. Consecuencias también de alguna enfermedad venérea que tuvo. Es decir, era un hombre que tenía que estar muy medicado, muy tratado, y la medicación a la que se le sometía muchas veces influía en la toma de decisiones. Es verdad que fue un presidente renovador, liberal, que apostó por los derechos civiles, pero también cometió grandes errores. Dejarse embaucar en aquel fiasco que resultó la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, o meterse en el avispero de Vietnam. Es que conviene recordar que fue Kennedy quien metió a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y, hombre, eso sí, gestionó bien la crisis de los misiles con Khrushchev y luego, ya les digo, murió joven. Murió joven víctima de un atentado que además parece que cometió medio mundo, porque ahora precisamente se desclasifican, o deberían desclasificarse en octubre de este año 2017, los últimos documentos, o muchos documentos que no se han hecho públicos, que están clasificados. Puede haber alguna revelación que nos lleve a pensar que alguna de las teorías de la conspiración era cierta. Miren, David Talbot, que es un periodista norteamericano avezado, tiene una frase que procuro repetir mucho. Han pasado 52 años, o 54 años, miren, alguien se habría ido de la lengua. Es decir, se sabría. Es muy difícil mantener un secreto así, con tanta gente implicada durante más de 50 años. Ahora, de él se dijeron muchas cosas, incluso por sus más queridos amigos. Ben Bradley, por ejemplo, ha escrito mucho sobre Kennedy. Era un mandatario lleno de promesas, pero con menos hechos, no muchos hechos. Entre otras cosas porque solo estuvo 1000 días. Siempre se dice que los presidentes norteamericanos, si están 8 años, los 2 primeros es para aprender, el 3.º es de verdad para gobernar, el 4.º es para preparar la reelección, el 7.º y 8.º, que son los últimos, pierde mucho poder, o sea que realmente importantes de los 8 años está el 3.º, el 5.º y el 6.º. Bueno, pues Kennedy solo tuvo el 3.º, nada más. Y de él, bueno, ya saben ustedes, de Truman se decía que cualquiera puede ser presidente, de Eisenhower que nadie debería ser presidente, y de Kennedy que era peligroso tener un presidente. 100 años de su nacimiento. 100 años del nacimiento de John Fletcher Orquídea. Y bueno, más cosas, son las 6 y 10, y ahora todas las noticias en estos titulares.
La canciller alemana Angela Merkel admite tener dudas sobre si Estados Unidos va a seguir siendo un apoyo en el G7. Son declaraciones de Merkel un día después de terminar la cumbre de los 7 países más industrializados en Italia. Europa, dice la canciller, ya no puede confiar en sus aliados y tiene que tomar las riendas de su propio destino.
Los tiempos en los que podíamos confiar completamente en los otros están terminando. Nosotros, los europeos, debemos realmente tener nuestro destino en nuestras propias manos.
La oposición venezolana le ha pedido al ejército que reclame unas elecciones anticipadas para terminar con la violencia en las calles. Están a punto de cumplirse 2 meses de protestas en el país con más de 60 personas muertas.
Yo tengo 17 años, este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él.
Yo tengo 23 años, soy abogado. Un país es para quererlo, para hacerlo crecer, no para destruirlo, y ellos lo están destruyendo.
En nuestro país, un conductor ebrio entró ayer en el paseo marítimo de Puerto Banús, dejando a 7 personas heridas. El conductor ya ha sido detenido. Aquí en España, miles de ciclistas han reclamado en varias ciudades españolas leyes más duras para evitar atropellos. Los convocantes han cifrado en 400 las personas que han muerto en las carreteras practicando este deporte.
Tanto ciclistas federados, practicantes aficionados o usuarios habituales de las vías públicas, deseamos transmitir nuestra honda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra nuestro colectivo.
Y es noticia también la aerolínea británica British Airways, que comienza o pretende hacerlo la normalidad a partir de hoy tras el caos provocado este fin de semana por un fallo en su sistema informático. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días, Paloma.
No te digo nada de Fernando Alonso, dímelo tú todo.
No te lo vas a creer, se le rompió el coche.
¿El motor?
Sí, el motor, la maldición o la mala suerte que acompaña a Fernando Alonso en los últimos 3 años en la Fórmula 1. Estuvo presente también en las 500 millas de Indianápolis ayer en Estados Unidos. Fue líder de la carrera, en algún momento pareció incluso el favorito para ganarla, pero a falta de 21 vueltas se rompió el motor de su Honda. Así que Alonso abandonó las 500 millas y el gafe de la Fórmula 1 continúa también en esta prueba mítica americana. Además, el holandés Dumoulin gana la edición del Giro de Italia, es el primer ganador holandés del Giro. El alemán Vettel gana el mítico Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Y atención, porque en cualquier momento de este lunes el FC Barcelona va a anunciar oficialmente, en cuanto arranque el día, que Ernesto Valverde va a ser su nuevo entrenador para la próxima temporada.
Y a partir de hoy, muy pendientes de Rafa Nadal en Roland Garros.
Que luego busca su 10º título en Roland Garros, uh-huh, y que debuta hoy en primera ronda a partir de la 1:00 p.m.
Luego hablaremos de todo ello. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Vamos a por el lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
96.639. Serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El calor de estos últimos días nos recuerda que tenemos por delante un verano cálido y seco, algo que vendría a agravar la situación de sequía que viven algunos puntos de España. Ojo que la falta de agua potable en el campo es importante y podría tener consecuencias con los incendios forestales. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Pocos son los veranos en los que no escuchamos que lugares como Murcia o Almería tienen problemas de agua. Titulares en prensa que nos remiten al famoso trasvase Tajo Segura y a los problemas de la cuenca del Júcar. Sin embargo, la sequía que se vivió en 2016 y lo poco que está lloviendo este año nos remite a un problema de dimensiones nacionales donde algunas de las cuencas más importantes están sudando la gota gorda para limitar el descenso de sus embalses. A saber, la cuenca del Duero anunció a comienzos de mayo limitaciones en el riego. Los agricultores de Castilla y León, que en marzo ya avisaron que este año sería una ruina si no llovía en abril y mayo, están viendo confirmados sus malos pronósticos. Pero es que la cuenca del Ebro también habla del peor mes de mayo. Sin ir más lejos, La Rioja pedía hace unos días la declaración de sequía ante la situación crítica de los ríos. Más al sur, la Confederación del Guadalquivir ha confirmado que están utilizando hasta 4 pozos de emergencia desde comienzos de mes. En la Vega de Granada están soportando 37 grados a la sombra con apenas 250 litros caídos hasta la fecha. Así las cosas, muchos agricultores dan por perdida buena parte de la cosecha.
La finca en la que estamos, aquí ahora en estos momentos, no es viable hacer nada. Si te hacemos un tratamiento y no llueve, no sacamos para el tratamiento. Tiene que llover mucho. Y si no lo hacemos, esto no llega a nada. Esto, si no tuviera enfermedad, igual sin llover daría algo. Con la enfermedad, como no llueva, pues se va a desaparecer todo.
Lo notarán ellos en su facturación y lo notaremos los consumidores en los precios. Pero como los problemas nunca vienen solos, los expertos aseguran que este verano será muy duro en el bosque. En lo que llevamos de año ya han ardido un 23% de hectáreas más que en la media de la última década. Los bosques están secos y se han realizado pocos trabajos de prevención. De hecho, uno de los problemas es que en España el 80% de la inversión se dedica a apagar el fuego cuando ya se ha declarado. Así que los brigadistas barruntan que en los próximos meses se verán obligados a vivir muchas escenas como esta.
Cuidadito, cuidadito, que no nos quedéis aquí, que esto arde, que esto coge fuerza.
Los embalses españoles están al 57% de su capacidad cuando el año pasado por estas fechas estaban al 72%. Está en nuestra mano que este verano todos utilicemos el agua con cabeza para no gastar más de la necesaria.
Nueva Canarias dio ayer el sí definitivo a los presupuestos para este año. Esta tarde se inicia en el Congreso el pleno para la aprobación definitiva de las cuentas del Estado. Redacción en Canarias, Santi Morollón.
204 millones de euros es el precio del voto de Pedro Quevedo para que los presupuestos salgan adelante. El acuerdo con el Gobierno incluye un aumento de las bonificaciones al transporte de personas y mercancías, pero también aprobar este año la reforma del Estatuto de Autonomía y el compromiso de una nueva ley electoral canaria en 2019. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, recuerda que no hay acuerdo de legislatura con el PP. Esto, dice, es un apoyo puntual.
Habrá que negociar asunto a asunto y lo que creamos que defienda el interés general de Canarias. Llegaremos a un acuerdo con quien haga falta, como hemos hecho siempre, y en lo que no estemos de acuerdo votaremos en contra, como hemos venido haciendo hasta ahora.
Quevedo rechazaba además las críticas de Pablo Iglesias por su apoyo al presupuesto. Asegura que no tolerará que quien anda redefiniendo el patriotismo español venga a cuestionar el canario.
La semana que viene el Congreso debatirá la moción de censura presentada por Podemos contra Rajoy. Pedro Sánchez y el presidente de la gestora, Javier Fernández, van a decidir hoy el voto del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita es a las 11 de esta mañana en Ferraz. Pedro Sánchez y Javier Fernández buscarán coordinar la estrategia del PSOE, dado que oficialmente la dirección política aún está en manos de la gestora hasta el 39 Congreso. Y es cierto que lo que más ocupa al secretario general es su cónclave federal, volcado como está en su blindaje frente a los varones a los que busca limitar su poder, además de desmontar casi al completo la ponencia marco impulsada por la dirección interina. A priori, Sánchez tiene la garantía de que podrá sacar adelante su proyecto, que entre otros extremos aboga por asumir oficialmente la plurinacionalidad del Estado. Queda mucho trabajo orgánico por acometer en esta cuenta atrás. En lo inmediato, el reelegido líder compartirá con el presidente de la gestora sus intenciones sobre qué hacer con la moción de censura presentada por Podemos.
La Audiencia Nacional va a juzgar desde hoy a 8 el tres directivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. 8 acusados por falsear las cuentas y llevar a la Caja Alicantina a la quiebra. Entre ellos, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós. Están acusados de estafa, falsedad y apropiación indebida. Se enfrentan a penas que llegan hasta los 17 años de cárcel. La Audiencia Nacional señala como responsables civiles al Banco Sabadell, la Fundación de la CAN y la aseguradora Caser. La juez Carmen Lamela los sienta en el banquillo porque los exdirectivos no pusieron ninguna objeción a operaciones que llevaban al debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes, y se cobraron bonificaciones con el falseamiento de la situación patrimonial. El juicio está previsto hasta el 21 de julio.
Miles de personas afectadas. British Airways espera recuperar la normalidad de sus vuelos a lo largo de las próximas horas tras un fin de semana caótico en sus operaciones como consecuencia de un fallo en los sistemas informáticos. Londres, Iván Alonso.
Ha sido un día de vuelta a la normalidad relativa en la ciudad más afectada aquí en Londres. British Airways ha recuperado el día a día en el aeropuerto de Gatwick, pero no en el de Heathrow, el más importante del país, donde una tercera parte de sus vuelos han tenido que ser cancelados. El fallo informático que colapsó la página web y los servicios de la aerolínea le puede costar millones en reclamaciones, y es que los afectados, miles en todo el mundo, podrían pedir hasta 300 euros al día después de las múltiples cancelaciones. La compañía ha intentado recolocar a la mayoría de ellos en otros vuelos, pero muchos se han negado y van a reclamar. Un fallo que le cuesta a la compañía, además de millones, credibilidad. La caída fue tal que dejaron de funcionar todos sus sistemas, incluido el servicio de atención al cliente.
Potenciar la ofensiva exterior de las empresas españolas, ese es uno de los objetivos que se ha marcado el nuevo presidente del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, con el que ha hablado la cadena COPE. Joaquín Diezmanos, buenos días.
Buenos días. Lleva poco más de 6 meses en el cargo, pero Pablo Zalba ya se ha marcado una gran prioridad.
Seguir contribuyendo a impulsar la internacionalización de la empresa española.
También buscar fuentes alternativas de financiación o explotar el plan Juncker. Deja claro que España no necesita una banca pública adicional más allá del ICO.
Un modelo de banca pública en competencia con la banca comercial nos lleva al desastre. Nos ha llevado al desastre en muchas ocasiones y nos puede volver a llevar al desastre.
El presidente del ICO destaca la recuperación económica de España. Ve clave no caer en la autocomplacencia, mantener las reformas que nos han permitido dar un giro de 180 grados.
Ha contribuido a que España en pocos años haya pasado de ser el problema de la Unión Europea a ser el ejemplo de la Unión Europea.
A la oposición le pide responsabilidad para mantener ese camino.
La familia real belga ha mostrado su malestar ante un anuncio que pide escoger entre el rey de las hamburguesas y Felipe de Bélgica. El Palacio Real recuerda que el uso de la imagen del jefe de Estado necesita de una autorización previa. Bruselas, José Luis Concejero.
Todo se debe a un anuncio con motivo de la llegada de una de las cadenas de hamburguesas más importantes del mundo. En la campaña publicitaria se puede ver cómo los belgas tienen que elegir entre su majestad el rey Felipe o la compañía de sabrosas hamburguesas. Dos reyes, una corona. ¿Quién va a gobernar?, dice el anuncio. Esta última idea de la compañía multinacional le podría jugar una mala pasada. A través de las redes sociales muchos están manifestando su descontento. El rey de Bélgica, aseguran, se merece todo el respeto. Recuerdan además desde el Palacio Real que el uso de la imagen del rey necesita siempre de autorización.
Lo dijo el sábado, pero hoy sigue siendo protagonista en las portadas de muchos periódicos. La canciller alemana Angela Merkel advirtiendo a Europa de que ya no puede contar con los aliados. Berlín, Rosalía Sánchez.
Por mal que fueran las cosas, jamás se había pronunciado Merkel de forma tan contundente y negativa sobre una cumbre del G7 o de la OTAN. Ha utilizado el adjetivo decepcionante y ha mencionado un problema de confianza entre los socios. Los tiempos en los que podíamos confiarnos plenamente unos en otros están terminando. Esto lo he visto estos últimos días. Por eso solo os puedo decir, nosotros los europeos debemos realmente tener nuestro destino en nuestras propias manos. La canciller alemana pone por delante que hay que seguir manteniendo relación de amistad con Estados Unidos, con Reino Unido, con Rusia, pero advierte un cambio cualitativo en esas amistades y que debemos hacernos a la idea de que la situación ha cambiado y que tendremos que luchar nosotros mismos por nuestro futuro y nuestro destino como europeos.
Looking like
Hoy cumple 56 años la cantautora norteamericana Melissa Etheridge. Su áspera voz nos ha dejado canciones como esta que suena así de bien, I'm the Only One. Estamos con ella, con su música y con ustedes en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. Atención fósforos al 950-6006. Contestador automático, el 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén bien al recibo de la presente de este día de primavera en el que bajan algo las temperaturas. El tiempo se hace inestable en la mitad norte. Y digamos que en el resto cielos despejados y algunas nubes también, que de repente interrumpen o irrumpen en el firmamento en este fin de semana trágico, como les contaremos a lo largo de la mañana, con la muerte de tres mujeres asesinadas a mano de sus parejas, dos en Madrid y una en Molina de Segura. En lo que va de año, 27 mujeres han muerto por la violencia machista. Esta es una semana importante para los presupuestos generales, el gobierno llega a la votación, pues tiene ya los apoyos necesarios, tiene al PNV, ha costado una pasta, tiene a Nueva Canaria, que era el último, el disputado voto del 176, que es, lo ha cobrado de forma razonable, y bueno, ahora lo que empiezan a debatirse son las enmiendas parciales. Y el miércoles será la votación en el Congreso. Luego llega la tramitación en el Senado. Ahí tiene mayoría absoluta el gobierno, con lo cual no tendrá mucho más problema. Y el 26 de junio el presupuesto podría estar aprobado definitivamente de aquí a un mes, ¿no? Ya saben ustedes, bueno, los votos del PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y el de Pedro Quevedo, cuyo partido, la Ejecutiva de Nueva Canarias, aprobó ayer por unanimidad aprobar las cuentas del 2017. Pasión de catalanes va a ser inevitable que miren desde aquí hasta el 1 de octubre, que es la fecha que se maneja como posible fecha del referéndum catalán, esto sea información diaria. Sé que es un engorro, sé que es una pesadez. Sé que muchas veces y muchos días vamos a estar diciendo lo mismo. Sé que incluso hasta cuando no haya novedades vamos a estar recordándolos. Es decir, yo sé que su hartura va a ser notable. Pero alguna noticia le tengo que dar. Porque miren, ahora se reúnen los partidos que son proclives a ese referéndum ilegal, las asociaciones civiles que lo apoyan. Y en esa reunión, pues se supone que convocarán un referéndum y pensarán en la pregunta. Ven, las dos cosas, hoy hay muchos, personas autorizadas que dan por hecho que esa fecha sería la del 1 de octubre, ¿no? Fíjense, como bien recuerda Pepe Oneto en república.com, el 1 de octubre fue el día que fue nombrado Franco jefe de Estado, de aquellos años. Bueno, pues lo cual llevaría en agosto a convocar este referéndum, aprovechando las vacaciones, pero quitándole vacaciones también a algunos funcionarios que deberían ponerse a trabajar en eso, que ya veremos si lo harán o no lo harán. Sí, y cuando el Tribunal Constitucional impugne y prohíba ese referéndum, va a ser muy difícil hacer el referéndum. Porque, oiga, hay que comprar papeletas, hay que comprar urnas, hay que preparar el sistema informático del conteo de votos aunque vayan a votar 40. ¿Eh? Y hombre, y el gobierno también tiene recursos para que la compra de las urnas o de las papeletas no sea realizada. Así, ¿cómo impide que el gobierno catalán vaya a un fabricante de urnas y le diga al fabricante de urnas, hágame 50.000? Pues hombre, recordándole al fabricante de urnas de que si es un acto prohibido y tú haces negocio vendiendo esas urnas, te puedes meter en un lío. Lo mismo con las papeletas. A ver si se van... Dice, hombre, pues las puede comprar en Eslovenia. Ya, sí. Pero de Eslovenia tendrán que venir de alguna manera, ¿no? Y aquí hay fronteras. Y oiga, la Guardia Civil también puede paralizar la entrada de esas urnas. Es decir, que los impedimentos, si quiere el gobierno, son muchos. Y si luego efectivamente montan cajitas de cartón los presos de la cárcel de Lérida y se ponen en... Claro que el gobierno puede dictar inmediatamente el constitucional, dictarlo y el gobierno instar a los Mossos de Escuadra que vayan y la retiren. Y lo tendrían que hacer los Mossos de Escuadra. Es importante el matiz, ¿eh? Y seguramente lo harían. La mayoría de los Mossos de Escuadra están por respetar la legalidad. Así que oigan, dice, bueno, pues entonces declararán la independencia el 11 de septiembre. Ya que no podemos hacer el... No nos dejan en agosto hacer el referéndum de octubre, pues la independencia. Bueno, pues eso es como no hacer nada. Dice, bueno, yo ahora salgo al balcón y digo, som independents. ¿Y qué? ¿Y qué? En ese momento el gobierno de la nación puede aplicar el 155 de la Constitución. Claro, y dirá usted, es que eso trae algarabía, eso trae enfrentamientos en las calles, es posible. Pero es que en algún momento se llega al final. En algún momento estas cosas se arreglan teniendo que poner el pie en el suelo, ¿eh? Así que se ponen, por eso entienda que yo le vaya explicando el proceso, este proceso de semana en semana, con todo lo que eso significa, que es una pesadez, ya lo sé, que está usted deseando enviar todo esto al mismísimo carajo, lo entiendo, y le aseguro que lo comparto, comparto la sensación, pero de momento tenemos que estar pendientes de la pantalla. Ahora vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, hay más en estos titulares.
Un conductor ha sido detenido tras atropellar a varias personas en el paseo marítimo de Puerto Banús. Hay 8 heridos, 2 de ellos de gravedad. Tanto él como su acompañante habían participado minutos antes en una reyerta en un conocido club de playa.
El herido más grave está tumbado en el césped. Tiró para adelante, se llevó unos focos y salió a la fuga, se dio para allá a la fuga.
El conductor y su acompañante iban borrachos. Es noticia el inicio del juicio a la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En el banquillo de la Audiencia Nacional se van a sentar 8 exdirectivos acusados de varios delitos como estafa continuada y falsedad contable. Y es noticia la canciller alemana Angela Merkel, que admite tener dudas sobre si Estados Unidos va a seguir siendo un apoyo en el G7.
Los tiempos en los que podíamos confiar completamente en los otros están terminando. Nosotros, los europeos, debemos realmente tener nuestro destino en nuestras propias manos.
Y es noticia el último ensayo militar de Corea del Norte. Los servicios de información de Seúl y de Washington han confirmado esta madrugada el lanzamiento de un nuevo misil balístico al mar de Japón. El país nipón y Corea del Sur han convocado ya a sus consejos de seguridad nacional. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias. En un instante hablamos de deportes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
372.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Con la tarifa web de Berti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar.
Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso, con su «¿Es esta salida?» «No, no, 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 no es». «¿O sí es esta?» «No, no, la siguiente, la 20, la 21». «Uy, te la has pasado».
Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas? Pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
¿Cuántas cosas que contar en deportes? ¿Cuántos protagonistas? No sé por dónde empezar, Alcalá. Buenos
¿Qué tal?
Días.
Muy buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Si quieres, empezamos por lo último, aunque lo último en realidad es una mala noticia que nos deja con un regusto un poco amargo de boca, y es lo de Fernando Alonso en esa prueba en la que él tenía tanta ilusión, las 500 millas de Indianápolis, una carrera mítica que lleva corriéndose desde el año 1911 en los Estados Unidos de América. Bueno, intentaba participar en esta carrera para quitarse los sinsabores de la Fórmula 1. Tú sabes que en la Fórmula 1, domingo sí, domingo también, contamos que ha roto el motor, que ha tenido que abandonar, que otra decepción. Y él intentaba ilusionarse y volver a competir y estar entre los primeros y quizá volver a ganar en esta carrera de las 500 millas. Y hay que decir que a falta de 30 vueltas para el final, Fernando Alonso se puso líder de la carrera. Y hay que decir que pareció por algunos momentos, cuando ya estábamos en la recta final, las últimas 25-30 vueltas, que pareció que Fernando Alonso era el gran favorito del asturiano para conseguir el triunfo en su primera participación allí, pero a falta de 21 vueltas, Paloma, falló el motor Honda de su coche McLaren y tuvo que abandonar. Y la decepción te diría que fue mayor incluso al comprobar que su compañero, el japonés Takuma Sato, con el mismo motor, también con motor Honda, no tuvo tantos problemas, fue el ganador de la mítica carrera y se embolsó ese premio millonario de 2,5 millones de dólares al vencedor. Bueno, desde hace dos años, te diría que desde hace casi tres años...
Es que no sé qué decir, Alcalá,
las participaciones y lo que contamos, sí, la verdad es que te sientes mal, ¿no? Porque vienes aquí ante el micrófono y lo que tienes que contar cuando hablas de Fernando Alonso es que ha roto el motor, es que le ha fallado no sé qué, es que ha tenido que abandonar, y es decepción tras decepción. Yo quiero decir, por buscar un punto más o menos positivo, que yo creo que él demostró ayer en Indianápolis ser un muy buen piloto. O sea, mientras técnicamente el coche respondió y el motor funcionó, él estuvo en la cabeza, él estuvo liderando la prueba al comienzo y, como digo, a 30 vueltas del final, mientras la tecnología le respaldó. Claro, si el motor te deja tirado...
pero pues, ¿por qué siempre? Siempre.
Pues porque yo creo que los ingenieros de Honda tienen muchísimo trabajo que hacer con ese motor, bien sea en la competición de la Fórmula 1.
Y con el mismo motor el japonés sí y Fernando Alonso
claro,
no.
Sí, efectivamente, con el mismo motor, la mala. Bueno, a lo mejor ahí hay un componente de mala suerte, de gafe o de lo que tú quieras, porque efectivamente el motor Honda le dio al japonés la victoria y a Fernando Alonso le dio pues el cabre monumental que se pilló, que no quiso ni hacer declaraciones. Venía yo con la ilusión de poner un corte ahora de Fernando Alonso, pero es que se fue sin decir palabra de Estados Unidos. En fin. Lo más emotivo del domingo, el último adiós a 50 años de fútbol en el Estadio Vicente Calderón.
Muy bonito,
un partido,
por cierto, ¿eh?
Patrulla Águila, Patrulla los Águila. Por encima, sí, un sí. Partido entre leyendas del Atlético de Madrid, estaban todas las leyendas históricas del Atlético de Madrid y leyendas del fútbol mundial, donde destacó, por ejemplo, el brasileño Ronaldinho, 51.000 atléticos en la grada y lágrimas de emoción cuando juntos entonaron por última vez esto que suena, el conocido himno del Atlético de Madrid. Personas,
¿qué te parece?
Algunos se les escapaban lágrimas de emoción porque se acabó con la final de Copa del Rey del pasado sábado que ganó el FC Barcelona y con este acto de homenaje muy bien llevado, muy emocionante.
¿Qué fuerza tienen?
Ayer
mira, sube.
Vicente Calderón.
No desentonaba, ¿no?
No. Incluso ya quitaron la megafonía y cantaban a capela esos 51.000 aficionados atléticos. En fin, el himno por última vez, que vaya bien en el traslado al nuevo estadio Wanda Metropolitano. Y de momento, lo próximo en el Calderón, empiezan a quitar ya el césped hoy, es
otro acto
que
Roses.
Nada tiene que ver con el deporte, pero que es un buen concierto el próximo domingo, los Guns N' Roses, la banda de Hollywood de Axl Rose, el próximo domingo en el estadio Vicente Calderón. Y además, apunten para este lunes un montón de noticias. Terminó el Giro de Italia, victoria en la crono final del holandés Dumoulin, con 31 segundos de ventaja sobre el colombiano Nairo Quintana. Es la primera vez en la historia de esta mítica carrera, el Giro de Italia, en la que se impone un holandés. En cualquier momento de este lunes, el FC Barcelona anunciará a Ernesto Valverde como nuevo técnico del conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada. Es el sustituto del asturiano Luis Enrique. El Celta, esto es oficial, ficha a Juan Carlos Unzué como nuevo entrenador para las próximas dos temporadas. La Cultural Leonesa, uno de los equipos de Carlos Herrera, vuelve a segunda división 42 años después. Y a la una de la tarde, cuando estemos terminando, Rafa Nadal ante el francés Per en el Reto Paloma, que nos va a tener pegados a la radio y a la tele durante los próximos 15 días. Va Rafa Nadal, busca Rafa Nadal en París su décima victoria, lo ha ganado 9 veces, busca la décima en el torneo de los torneos, el mítico Roland Garros en París.
La Cultural Leonesa es el equipo del jefe también, ahora.
Bueno, dentro de los muchísimos equipos que tiene Carlos Herrera,
El Betis,
el Málaga. Simpatías por el Atlético de Madrid, el Zamora.
Tienes el Cádiz.
El Rayo Vallecano.
Como tenga que ir todos los domingos a...
Tiene simpatías también por la Cultural Leonesa. Y la Cultural consiguió ayer, con su victoria, 42 años más tarde, hay que dar la enhorabuena a la ciudad de León, el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.
Gracias, Alcalá. 6:45 en Canarias. Tenemos todos los periódicos de este lunes encima de la mesa. Vamos a repasar los protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. El gobierno que se asegura los presupuestos. Noticia hoy muy destacada, es portada en ABC. Rajoy estabiliza la legislatura tras lograr el voto 176 a los presupuestos. El Mundo, Rajoy sella con Nueva Canarias la legislatura hasta el año 2019. El País dice que la formación canaria apoyará los presupuestos a cambio de 204 millones de euros de inversión extra. Cumbre independentista esta tarde, noticia destacada en El País. Puigdemont cede ante sus socios y acelera el anuncio de la consulta. ABC dice que Rajoy prepara medidas coercitivas. La Razón concreta, Rajoy recurrirá a los Mossos para retirar las urnas si hay otro 9N. El Mundo dice que Puigdemont responde a Rajoy con una reunión para fijar fecha del referéndum, y La Vanguardia cuenta que el gobierno central podría asumir temporalmente alguna competencia si se consuma el desafío. Primera reunión de Pedro Sánchez con la gestora socialista. Esta mañana Sánchez y la gestora consensúan la respuesta a Iglesias, señala El País. El PSOE apunta al Mundo, decide hoy su voto en la moción de Podemos que se discute la semana que viene. Según la razón, la abstención será la decisión de los socialistas. ABC además cuenta que la tregua entre los dos sectores del PSOE es clara para elegir a los delegados en el Congreso Federal. Donald Trump, que no es un socio fiable después de su primer tormentoso paso por Europa, hoy lo destaca toda la prensa. En El Mundo, Merkel critica a Trump como socio no fiable. Trump no liderará el mundo libre, dice La Vanguardia. Europa se queda sin aliados. El País dice que Merkel alerta a Europa que ya no puede contar con Estados Unidos ni con Reino Unido. Y protagonista también, Fernando Alonso y su infortunio. Honda frustra el sueño de Alonso, titula el diario Marca. Frustración de nunca acabar, dice El Mundo.
No hay ninguna fotografía en la que se le vea cabreado, ¿no? No os recuerdo ahora. Se le ve cabizbajo cuando
abandona el coche. Pero
tirando el casco, haciendo... No, yo no he visto ninguna ni en ninguna página digital. En fin, gracias a Araquis. Todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú, no quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vital Dent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
La comedia de Square, dirigida por el sueco Ruben Östlund, ha ganado la Palma de Oro del 70 Festival de Cannes, corresponsal Asunción Serena.
Para celebrar su 70 aniversario, el Festival de Cannes ha adornado su preciada palma de oro de diamantes y Pedro Almodóvar, presidente del jurado, ha sido el encargado de anunciar el nombre del ganador.
La Palme d'Or est attribuée.
Es el director sueco Ruben Östlund por The Square, una sátira sobre la sociedad que vive en torno al arte contemporáneo. Mientras que el gran premio del jurado ha sido para 120 latidos por minuto de Robin Campiño, una película sobre la historia de ACTA, organización creada en Francia, para alertar sobre la pandemia del SIDA. La mejor dirección ha recaído en Sofía Coppola por La seducción y Joaquin Phoenix ha recibido el premio de interpretación masculina por su trabajo en You Were Never Really Here, mientras que la interpretación femenina ha sido para Diana Kruger por su papel en In the Fade.
Ya ha abierto sus puertas en Orlando el parque temático de Disney inspirado en Avatar. Pandora ha tardado en construirse más de 6 años, ha costado casi 1.000 millones de dólares. Corresponsal en Estados Unidos, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. El fantástico mundo que imaginó James Cameron hace 8 años en Avatar se ha hecho realidad este fin de semana en Florida, donde se ha inaugurado Pandora. En los más de 48.000 metros cuadrados del último parque de Disney, los visitantes pueden sobrevolar las montañas del idílico paisaje que se recreaba en Avatar a lomos de un Banshee. Este vuelo simulado es la principal atracción de Pandora, donde también se puede surcar el río Neve y adentrarse en una selva bioluminescente o caminar por las montañas flotantes del Valle de Moara. El director de la película y parte del reparto de Avatar visitaron recientemente el parque temático, fruto de la colaboración entre Disney y la productora Lightstorm Entertainment. Todos quedaron maravillados con el mágico lugar. Para Cameron, el viaje en Banshee es como soñar con los ojos abiertos. El precio de la entrada es de $99 al día.
Hasta final de verano se podrá visitar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid la colección de fotografías que Eduardo Arroyo ha ido recopilando a lo largo de los años de personas en posturas absolutamente imposibles, Ramón García Pellegrín.
A la pata coja reúne un centenar de fotografías de la colección privada del artista madrileño Eduardo Arroyo. Todas las imágenes tienen un hilo conductor. Sus protagonistas tienen un pie en el aire. De ahí el nombre. María García Hielo, directora de Foto España.
Nos parecía un tesoro poder mirar la fotografía a través de sus ojos, a través de una colección gestada a lo largo de muchas décadas, mirando cosas y viendo cosas que los demás no vemos, no tenemos esa sensibilidad.
Arroyo considera cada imagen un pequeño relato. La exposición del Museo Lázaro Galdiano de Madrid mezcla instantáneas de fotógrafos anónimos con importantes profesionales de la cámara como Ramón Massats, Cano o Giénez.
Gracias a una operación de la Guardia Civil han vuelto a Alcalá de Henares dos relieves que desaparecieron tras el saqueo de la catedral durante la Guerra Civil Española, Adrián Gil.
Las dos composiciones fueron creadas en torno al año 1480 y desaparecieron durante la Guerra Civil. Uno de estos relieves, conocido como la Templanza, fue subastada en Reino Unido en 2006, mientras que la otra obra, llamada La Prudencia, se encontraba en un museo de Navarra. Juan Miguel Prín es vicario de Evangelización y Cultura de la Diócesis de Alcalá de Henares.
A partir de las investigaciones de la Guardia Civil, pues pudieron ver que había otra pieza que había tenido el mismo origen, es decir, había salido de Alcalá de Henares en algún momento y que se encontraba en un museo en Corella, en Navarra. Es un museo de la Fundación Arrese, el Museo de la Encarnación, solo que allí estaba atribuida a otro autor y por lo tanto no se sabía que pertenecía al sepulcro de Carrillo.
En este proceso, además de la UCO de la Guardia Civil, han colaborado la Diócesis de Alcalá y el Ministerio de Educación y Cultura.
Homenaje al cantautor estadounidense Greg Dolman, fundador del grupo Allman Brothers y uno de los pioneros del rock sureño en la década de 1970. Allman nos ha dejado este fin de semana a los 69 años. Así comenzamos esta mañana de lunes 29 de mayo. Cuando usted lo desee, aquí estaremos para acompañarle hasta la una de la tarde. En cuatro minutos, toda la actualidad de la jornada con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.